Todos parecen estar de acuerdo en la conveniencia de que Uruguay tenga un puerto de aguas profundas. Oficialismo, oposición, empresarios, trabajadores. Sin embargo, hay un punto en el que todavía no hay consenso. ¿Cuál es el mejor lugar para ubicarlo? En julio de este año, el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley que prevé la expropiación de unas 1.900 hectáreas en la zona del balneario El Palenque, en Rocha, a medio camino entre La Pedrera y Cabo Polonio, a 10 kilómetros al este de La Pedrera y a 25 kilómetros al oeste de Cabo Polonio. Desde el Poder Ejecutivo se afirma que esa es la mejor ubicación posible porque, entre otras cosas, es el lugar donde se genera una menor afectación medioambiental, social y turística en la costa atlántica. Sin embargo, existen dudas desde la oposición, también desde los vecinos y de algunas organizaciones sociales. Todo esto ha hecho que el proyecto de ley se esté demorando más de lo que el gobierno esperaba. ¿En qué etapa exactamente está este proceso? Vamos a conversar en los próximos minutos con el economista Pedro Bonomo, que es asesor del presidente José Mujica en asuntos económicos, pero además presidente de la Comisión Interministerial del Puerto de Aguas Profundas. Economista Bonomo, buen día. Gracias
por
acompañarnos.
Por favor, un placer.
Empecemos con la pregunta elemental y después entramos en todos los otros detalles. ¿Por qué se necesita un puerto de aguas profundas en las costas de Rocha?
Bueno, sí. El proyecto de que el Uruguay tenga un puerto de aguas profundas, en particular en la costa de Rocha o en la costa este del país, es un proyecto histórico del país. Nosotros en este tiempo que hemos trabajado en esta comisión hemos encontrado antecedentes que algunos son bastante significativos. Siempre decimos en las instrucciones del año 13, Artigas planteaba la necesidad de un puerto en la costa este, lo decía en Maldonado, estamos casi a 200 años de eso. Pero también después ha habido otras inquietudes, intereses a nivel académico, a nivel político, vinculados a la necesidad de este puerto. Un puerto, dadas las condiciones naturales que tiene la costa este del Uruguay, es posible tener un puerto donde permita el acceso de barcos de gran calado. Y nosotros creemos, y creo que nuestros estudios y nuestras primeras conclusiones determinan, que hoy están dadas las condiciones económicas, financieras y técnicas, también las políticas, pero me voy a referir a las primeras, para que este puerto se haga realidad. En particular, la demanda de determinados graneles y productos que salen de América del Sur, vinculados básicamente al tráfico de la hidrovía, graneles sólidos y líquidos que tienen como destino el este asiático, en particular China, y el aumento de precios de esos productos ha determinado que ese flujo de transporte haya crecido en los últimos tiempos de manera importante, pero a su vez las proyecciones de ese flujo son todavía más interesantes en cuanto a su crecimiento. Esa demanda determina que ese flujo de larga distancia de transporte y de graneles pueda tener ahorros de costo de transporte en toda la cadena logística importante si barcos de gran calado permiten cargarse antes y hacer el mayor trecho de transporte en ese tipo de barcos. Ese ahorro en costo de transporte, que a su vez es una mejora en la competitividad de los productos de América Latina, determina la justificación de determinadas inversiones en algún puerto que tenga estas características. Decía que también hay razones técnicas, porque el desarrollo del medio de transporte fluvial, en particular de los barcos, a partir de la ampliación del canal de Panamá, ha permitido que cada vez barcos más grandes de mayor calado sean los que son utilizados. Entonces esas dos cosas, el tema del flujo de demanda y de transporte vinculado a esos orígenes destino, el crecimiento de la demanda de determinadas mercaderías y la evolución de los modos de transporte, hace que esos ahorros del costo de transporte justifiquen inversiones significativas allí. Entonces por eso pensamos que hoy están dadas las condiciones económicas para que esa inversión se realice de manera rentable. Es ese puerto, sin duda, y es el otro aspecto, por eso es una idea histórica del Uruguay, va a tener importantes consecuencias estratégicas en cómo se posiciona Uruguay en América del Sur, pero también le da potencialidades importantes a la propia estructura productiva del Uruguay, mejorando la competitividad del país, pero a su vez haciendo rentables otras producciones que hoy quizás por la propia salida de transporte no son rentables. Y también, por supuesto, esa nueva actividad económica, que va a tener un impacto no solo a nivel de la construcción y de la operación, va a generar también oportunidades de desarrollar una cadena de valor y tener consecuencias interesantes en la estructura productiva del país.
Sobre eso vamos a volver dentro de unos minutos en otra parte de la entrevista. Pero ahora le pregunto sobre las últimas novedades, las de estos días. La semana pasada usted y los otros integrantes de la Comisión Interministerial fueron a la Comisión de Transporte de la Cámara de Senadores para analizar justamente el proyecto de ley.
Sí.
Y durante esa sesión, desde la oposición se solicitó mayor información, porque, según lo que dijeron varios legisladores, aún no hay datos suficientes para tomar una decisión sobre sí o no al proyecto de ley. Entonces, le pregunto, ¿cómo se llegó a la decisión de ubicar el puerto allí, en el Palenque, en la zona llamada el Palenque, que para muchos es directamente desconocida, ¿no? Pero esa situación entre La Pedrera y Cabo Polonio.
Sí, en primer lugar, desde mi punto de vista, yo no saqué esa conclusión respecto a la reunión de la Comisión del Senado el otro día. Fue la segunda vez que la Comisión Interministerial del Puerto de Aguas Profundas va a esa Comisión del Senado. La primera vez fuimos a presentar el proyecto y a presentar los estudios y los antecedentes que habían determinado la selección de esa ubicación, que el Poder Ejecutivo, por recomendación de la Comisión, consideró conveniente y elevó en el proyecto de ley al Parlamento. Y esta segunda vez, que fuimos la semana pasada, sí, efectivamente fue para aportar mayor información. Mi visión, después de esa reunión, creo que fue bastante positiva, creo que se dieron las explicaciones necesarias. No solo hicimos un raconto de lo que habíamos hecho, sino los estudios que seguimos realizando a los efectos de profundizar en el proyecto. Y mi visión es que creo que la Comisión del Senado, y así fue lo que yo recogí, no solo de los compañeros legisladores del gobierno, sino de la oposición, que a la brevedad se va a aprobar el proyecto de ley. No, creo que fue una reunión muy positiva. Eso vinculado a mi evaluación de cómo viene el proceso legislativo. Por otro lado, sí, la comisión que fue creada por un decreto del Poder Ejecutivo aproximadamente en noviembre del 2011, tuvo un plazo de 180 días, y así era su mandato, para determinar la viabilidad del proyecto desde diferentes puntos de vista, como decía hace un rato, económicos, financieros, institucionales, pero también elegir una localización. ¿Por qué elegir una localización estaba en el mandato? Primero, porque se entendía que era necesario dar certezas respecto al proyecto, porque es necesario, de acuerdo a nuestro marco legislativo, tener un marco legal específico que determine dónde es el proyecto. Y entonces, frente a la idea de que sí, el proyecto es importante, que hay una decisión estratégica del país de llevarlo adelante, había que elegir la mejor ubicación. En ese sentido, la comisión, pero en particular a través de quien tiene la competencia específica en esos temas, que es el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, realizó estudios de varias localizaciones posibles en la Costa de Rocha desde diferentes puntos de vista, del punto de vista ambiental, del punto de vista de la dinámica costera, del punto de vista del territorio, del punto de vista de la accesibilidad, del punto de vista del impacto social. Hemos llegado a la conclusión, luego de analizar diferentes alternativas, que la ubicación del Palenque, tomando un análisis, ponderando, haciendo la envolvente de todas las variables que determinan la mejor ubicación, es la más adecuada. El proceso que hizo la comisión fue muy rico, y yo siempre digo que tengo una gran tranquilidad intelectual, que la comisión fue, y en particular yo, porque no tenía antecedentes al respecto, sin ningún prejuicio respecto a las localizaciones. Y llegué a la conclusión rápidamente de que había un consenso muy importante de especialistas en diferentes áreas de que el Palenque era una ubicación muy específica. Hay un hecho que es determinante y no se puede soslayar. El Palenque es la zona, de las zonas posibles, digamos, donde la línea de 20 metros, de profundidad de 20 metros, pasa más cerca de la costa. Esto tiene un impacto muy significativo en la inversión y el costo de operación del proyecto. Se sabe que en términos de puerto, los costos de dragado son muy importantes, no solo inicialmente, sino durante la operación del puerto, y eso es un elemento determinante que hace desde el punto de vista económico sea la ubicación más adecuada. Pero además también, y comparada con otras ubicaciones, los impactos negativos o potencialmente negativos son relativamente menores, y entendemos que están las condiciones dadas para continuar en trabajar en un desarrollo ordenado del puerto para que sea un proyecto sustentable que pueda convivir con las otras actividades que tiene el departamento de Rocha, en particular la actividad turística.
En cuanto al impacto ambiental, en cuanto a los posibles impactos ambientales, en el documento que ustedes han publicado en la web, Avances en el análisis de la localización, hay un capítulo justamente que es el firmado por Álvaro Sotullo. Ahí se compara lo que ocurriría en cada una de esas ubicaciones posibles que usted mencionaba recién, y se termina concluyendo que en el caso del Palenque la calificación es de medianamente desfavorable, porque con respecto a las otras termina siendo mucho más crítico, ¿no?
Exactamente.
Por ejemplo, a propósito del Palenque, en realidad primero analiza el caso de Puerta del Sol, que, que está cerca, y dice que sería un desastre. En cambio, si se va a el Palenque, cambia, digamos, sí, la calificación y la considera medianamente desfavorable. Pero aparece ese término, desfavorable.
Sí.
Entonces, ¿cómo examinan ustedes ese juicio? ¿Cómo se tiene en cuenta?
Ahí está. Primero, el especialista al que hacer, usted hace referencia es un especialista específico en determinado, que analiza el proyecto o la localización del proyecto desde determinado punto de vista, en particular el tema de la biodiversidad. Parece razonable, inclusive para yo que soy economista y que no manejo mucho esos temas, que cualquier proyecto, en particular un proyecto portuario que hace una intervención física directa en el medio ambiente, en el medio ambiente va a tener un impacto en la biodiversidad. Es difícil que ese impacto sea positivo cuando es un proyecto de infraestructura. Entonces, se parte de la base que el impacto que va a tener una obra de este tipo, en particular en esta dimensión, va a tener aspectos desfavorables. El tema está en compararlos con los demás aspectos y a su vez cuáles son las medidas tendientes a minimizar esos impactos desfavorables. Como usted muy bien dice, voy a hacer una referencia concreta a ese tema. Cuando se dice en términos absolutos que es el referido informe dice que la localización del Palenque es medianamente desfavorable, en categorías que se trataron de sistematizar de manera de hacerlo comparable, ¿no? Digamos, son categorías cuantitativas que tratan de comparar, porque como decía, son varias dimensiones de varias localizaciones. A los efectos comparativos de llegar a una conclusión hay que definir algún ponderador. Y se definieron en ese trabajo conjunto y multidisciplinario que las categorías favorable, muy desfavorable, poco desfavorable, etcétera, sí, etcétera.
Todos los lugares dan desfavorable.
Como decía, ¿no?
Incluso el que da mejor es La Paloma. En La Paloma, dice Soutullo, es ligeramente desfavorable.
Ahí está. Por eso decía las categorías. Ahora, y simplemente un poco para llamar la atención, si aparece solo esa frase, es desfavorable, o no recuerdo el calificativo desfavorable, el puerto de La Paloma, parece que fuera un análisis en absoluto. Es un análisis relativo, comparativo con otras localizaciones y de una de las dimensiones. Uh-huh. Esa dimensión biodiversidad debe luego complementarse con la visión dinámica costera, con la visión económica, uh-huh, con la visión de ordenamiento de territorio, con la visión de cercanía a áreas protegidas, y es en el marco de ese análisis complexivo que se llega a esta conclusión.
Bueno, y ahí voy a declaraciones de dirigentes de la oposición. El senador Carlos Moreira decía, después de esta reunión de la semana pasada, los informes alertan sobre impactos muy duros en todo sentido, en el ecosistema marino, en lo terrestre, en la afectación de las rutas y en los sedimentos oceánicos.
Bueno, muy duros, claro. Vamos a ver, es verdad que alertan en cada una de las ubicaciones de impactos sobre cada una de esas variables. Respecto a los sedimentos oceánicos, obviamente el Palenque es la mejor localización. Hay un informe de Ismael Pereira Cueva que es terminante en ese sentido y es uno de los determinantes por el cual el Palenque es una de las opciones recomendadas. Y sí, el tema es, también me preocupa un poco cómo se maneja la información, ¿no? El lunes, previamente a la reunión del Senado, que nosotros nos presentábamos por segunda vez, salen dos artículos de prensa en dos diarios capitalinos vinculados, haciendo referencia a ese informe que usted mencionaba de Soutullo, publicado en la web de Presidencia y público desde mayo, en el cual hablaba parcialmente de consideraciones específicas muy parecidas a lo que usted decía respecto al Palenque. Sí considera que es un informe global que analiza y compara opciones y que la importancia del informe es hacerlo en términos relativos. En primera instancia también es muy importante identificar esos impactos negativos, no solo a los efectos comparativos, pero también después para trabajar sobre ellos de manera que esos impactos se puedan manejar de manera de minimizarlos y hacerlo compatible con los objetivos de desarrollo sustentable que hacía referencia.
Lo que usted dice es que se ha sobredimensionado
las
lecturas de advertencias que incluye el informe.
Sí, no se ha sobredimensionado las lecturas. A veces artículos parece que son parciales, parece que salen fuera de tiempo, pero creo que en la comisión, y creo que el senador Moreira, que participó activamente en esa reunión, me parece que quedó claro de qué estamos hablando, cuál fue el análisis, la seriedad con que se llevó adelante, la honestidad intelectual del mismo, y cómo se fueron incorporando distintos especialistas de distintas instituciones, pero también especialistas individuales, a los efectos de tener los máximos elementos para recomendar la localización. Y al respecto quiero decir que este es un análisis inédito. La ley de medio ambiente no prevé un análisis previo de localización en lo que se refiere a puertos. Y eso...
¿Cómo es esto? ¿Cuándo es que hay un estudio de impacto ambiental conducido por la DINAMA? ¿Cuándo viene?
Efectivamente, una vez que esté el proyecto definitivo del puerto, o en general cualquier proyecto definitivo de cualquier obra de infraestructura, es cuando la DINAMA hace el estudio de impacto ambiental. Ajá. Eso es recién en el marco del proceso que tenemos previsto, cuando el proyecto salga al proceso competitivo. Hoy por hoy ya están haciendo estudios previos de localización de manera de tener más elementos. Esto es, digamos, no requerido por la ley, pero sí entendimos nosotros, el Poder Ejecutivo entendió que era necesario llevarlo adelante. Y quería hacer referencia a que en general la ley no prevé estudios previos de localización para los puertos en algo que está vinculado a las mejores prácticas internacionales. Los puertos se definen básicamente por razones estratégicas y obviamente tienen que estar en determinado lugar costero. Entonces también se entiende, y eso está implícito de por qué no se pide, que los efectos de un puerto en general no tienen el carácter de ser efectos irreversibles de la localización del puerto, que no puedan luego, obviamente es un tema económico, generarse las medidas para ordenarlos y canalizarlos. Por eso un poco también eso es importante.
Pero la localización está resuelta, ya, ya no tiene marcha atrás.
No, desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, obviamente la palabra la tiene el Parlamento, pero entendemos que están dadas las condiciones para que así sea.
Incluso ya se están expropiando terrenos.
Todavía no se están expropiando, está definida el área de expropiación, hay un decreto que especifica cuál es el área de expropiación. Eso también fue otro elemento importante. Una vez precisada la localización, además de dar certezas a los potenciales inversores, se da certeza a la población, pero también se evitan movimientos de carácter especulativo. Ahí también hay un tema interesante. Cuando afecta directamente a legítimos intereses particulares la localización de un proyecto, hay, por supuesto, reacciones vinculadas a eso. Nadie le gusta que en su planificación, por más que a veces capaz la localización de un proyecto puede tener efecto económico positivo, por lo pronto le cambia el escenario a quien tiene una inversión. Entonces ahí sí hay reacciones que se entienden legítimas. Lo que a mí me parece que hay que tratar de diferenciar esas acciones privadas legítimas que tratan de defender intereses particulares, a veces se visten de otro tipo de fundamentaciones como ambientalistas, generales, etcétera, etcétera. Entonces ahí a veces se confunde un poco
lo que usted dice, que las movilizaciones de organizaciones medioambientales muchas veces son un disfraz de intereses de otro tipo.
No sé si muchas veces, pero en este caso sí he escuchado y he visto manifestaciones específicas de intereses privados que en lugar de explicitarlos, como me parece que debería ser, tratan de incorporar otro tipo de elementos. Por supuesto, me parece que las organizaciones ambientales tienen un rol fundamental en el país, creo que hay que defenderlas, y eso es parte de cómo la sociedad civil defiende y entiende debe ser el patrón de desarrollo que debe llevarse adelante.
Ahora, ¿no puede ocurrir que el informe de la DINAMA, cuando llegue, resuelva que no, que el impacto es muy fuerte y que no conviene entonces tal cual ubicación?
En definitiva, eso va a tener una solución económica. Primero, estamos trabajando para que eso se minimice. ¿De qué manera? Tenemos elementos de localización que ya hoy por hoy están determinando la continuación de estudios específicos, de manera de tener una línea de base clara, de manera que cuando se haga el plan maestro inicial del puerto ya haya un estudio previo de impacto ambiental, de manera que cuando el proyecto definitivo se lleve adelante, estén dando las pautas con las cuales se lleva adelante el proyecto definitivo ya incorporen los impactos ambientales, de manera que el riesgo de que el proyecto tenga consecuencias ambientales muy negativas se minimice. Pero a su vez, aún en ese caso y viéndolo teóricamente, siempre hay, y en particular hacía referencia a los temas portuarios, medidas tendientes a mitigar los impactos negativos. Obviamente, desde el punto de vista económico, eso no es lo más eficiente, sino que es ir tratando de llegar a que el proyecto que finalmente se analice sea el proyecto que tenga los menores impactos negativos.
El Poder Ejecutivo aspira a que las obras del puerto de aguas profundas en la costa atlántica de Rocha se pongan en marcha antes de que finalice este periodo de gobierno. Para eso, en julio, envió al Parlamento un proyecto de ley que autoriza la expropiación de unas 1.900 hectáreas en la zona del Palenque, entre La Pedrera y Cabo Polonio. ¿En qué etapa está este proceso? De eso conversamos con el economista Pedro Buonomo, presidente de la Comisión Interministerial del Puerto de Aguas Profundas. Economista Buonomo, desde el gobierno se ha anunciado que este proyecto se realizará a través del mecanismo de PPP. Participación público-privada, que todavía no se ha estrenado en realidad, se estrena ahora, en estos meses, con una cárcel, ¿no? Hace pocos días culminó la etapa llamada Data Room, en la que participaron más de 40 empresas. ¿Qué inquietudes aparecieron en ese intercambio?
Bueno, primero aclarar que este proceso Data Room no es un proceso vinculante ni está en el marco específico formal del proceso de la ley que prevé la ley de asociaciones público-privada. entendimos que era importante, dada la, las inquietudes y las grandes las manifestaciones de interés que distintos tipos de empresas habían estaban mostrando en el proyecto, que demuestran que es un proyecto importante, que es un proyecto estratégico. También, desde el punto de vista político, países o gobiernos de países han mostrado también interés en el proyecto, generar un proceso relativamente formalizado de intercambio de información, para el cual no pusimos requisitos de tipo de empresa ni característica de las mismas, sino todas aquellas empresas interesadas privadas que tuvieran interés en conocer detalles o dar opiniones sobre el proyecto. Ese proceso, que terminó a fines del mes pasado y que hicimos en la comisión, se presentó el informe justamente la semana pasada, participaron aproximadamente 40 empresas de 13 países, básicamente empresas constructoras, las empresas constructoras más importantes de la región y empresas constructoras de otras partes del mundo, también algún tipo de traders, o sea, de operadores de carga, algún tipo de agente financiero, y básicamente las preguntas y las inquietudes tienen que ver con lo que es usual en este tipo de proyectos. Yo diría que este data room nos confirma un poco las conclusiones o las cosas que pensábamos respecto al proyecto. ¿Cuáles son los temas críticos vinculados a la demanda? ¿Cuáles son los temas vinculados también al tema del proceso de la construcción, el tema institucional? ¿Qué participación va a tener el Estado? ¿Cuál va a ser el régimen institucional? ¿De qué manera el puerto qué accesibilidad va a haber al puerto? Todo este tipo de inquietudes vinculadas a quienes, a los privados vinculados al tema, tienen en este caso. Creo que fue un proceso muy rico y que nos permite llegar al proceso formal, que voy a hacer referencia brevemente, que comienza con lo que la ley de asociaciones público-privadas llama diálogo competitivo, en el cual efectivamente se hace un llamado a empresas de determinadas características. En particular, nosotros vamos a llamar a empresas interesadas en desarrollar la actividad portuaria, o sea, en diseñar, financiar, construir y operar el puerto. Se hace un proceso en el cual la administración, en este caso el Ministerio de Transporte, presenta el proyecto inicial del puerto vinculado a un plan maestro inicial. Los privados expresan en un proyecto complejo de estas características, esto se justifica claramente, durante un periodo de tiempo predeterminado, cuáles son sus comentarios al mismo, para terminar al final de ese proceso con un proyecto concreto que surge de ese diálogo, obviamente con responsabilidad y con absoluta independencia de la administración al respecto, que se pone a competencia de los interesados en el mismo.
En ese proceso, aclaremos, ¿el Estado invierte o no invierte?
Bueno, en el proceso específico, tal como está previsto, están previstas diferentes alternativas. Los estudios nuestros, como decía al principio, determinan que hay condiciones económicas y financieras interesantes a los efectos que un privado pueda financiar, invertir, operar y repagarse con la operación del puerto, sin que el Estado deba, invertir recursos en el financiamiento.
Esto no implica... ¿Estamos hablando de qué orden de inversión?
Estamos hablando...
¿Mil millones de
dólares? Sí, este es un proyecto modular y seguirá creciendo en función de la demanda y el desarrollo de la misma, pero estamos hablando aproximadamente en una etapa inicial de 1.000 millones de dólares. Quiero aclarar que el puerto es un bien público, que el Estado, a través de esta ley de asociaciones público-privadas, realiza un contrato con los privados para lo que decía, ¿no? Diseñar, financiar, construir y operar. Luego, ese proyecto vuelve... es propiedad del Estado y vuelve al Estado, se transfiere al Estado, como se dice en la jerga técnica respecto a esto. El puerto, por supuesto, va a estar marcado en el Sistema Nacional de Puertos, regulado por la autoridad política vinculada al tema de transporte y al tema portuario, que es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y bueno, también estamos estudiando los aspectos institucionales, de qué manera este puerto se inserta en el Ministerio de Transporte, se inserta en el Sistema Nacional de Puertos y también se inserta en el sistema regional, porque esto es un puerto que tiene consecuencias para toda la región del Atlántico Sur.
Ahora, estamos hablando de que en ese proceso competitivo se va a buscar un concesionario del puerto.
Bueno,
porque usted ha hablado de un puerto que va a ir creciendo de manera modular.
Sí.
Entonces,
el diseño inicial sobre el que estamos trabajando implica un administrador privado del puerto que a su vez puede tener contratos con otros operadores privados de terminales especializadas. Es el modelo, básicamente, que de alguna manera está en la ANP, vinculado a que hay un administrador general del puerto y de los servicios portuarios, que es la ANP, y hay una terminal especializada privada, que es la de Catón Nati. Dadas las características de este puerto y la evolución que prevemos de acuerdo a su vocación de graneles, parece razonable prever de que va a haber más de uno operador privado que pueda tener su terminal especializada en el marco de un contrato con ese administrador general.
¿Cómo serían entonces las etapas? ¿Cómo sería?
Bueno, ahí también hay otro elemento.
El engranaje que se va a armar ahora.
Bueno, acá ahí hay otro elemento adicional que me gustaría decir. Decía que en el marco de la ley de asociaciones público-privadas, que como muy bien decía usted, es una ley nueva, que tiene un antecedente ahora, el primer proyecto que es la cárcel, y quiero hacer referencia a eso, a la gente de la CND en particular, pero también del Ministerio del Interior y las otras instituciones involucradas, que está batiendo récord a nivel de antecedentes, el track record de tiempo vinculado a armar una PPP de cárceles en el mundo, creo que lo va a batir el récord nuestra ley de asociaciones públicas y privadas, contrariamente a lo que sí, a la sensación pública que hay al respecto. Pero
lo que usted combate es la versión, el análisis que muchos hemos hecho de que viene muy demorado lo de la PPP, ¿no? Que era una gran expectativa en este gobierno y hasta ahora no se ha plasmado en hechos.
Sí, son temas complejos, y si uno ve la experiencia internacional y compara los tiempos, ve que las cosas, digamos, es bastante, soy mucho más optimista en ese sentido. Pero vinculado a eso, la ley de PPP, que tiene diferentes capítulos y diferentes modalidades, decía que en este caso vamos a aplicar el tema de diálogo competitivo, también tiene un artículo 12, en el cual prevé que es posible hacer un contrato preliminar al llamado final a licitación entre una sociedad que crea la CND, una sociedad de propósito especial, como se llama, y algún primero, entre digamos la administración contratante, que en este caso es el MTOP, y la CND, se hace un contrato de concesión en el cual se le da el proyecto que luego va a ser licitado. Y durante ese proceso es posible que esa sociedad pueda hacer contratos con privados. Eso es el artículo 12 de la ley de asociaciones público-privadas. Y en su momento...
O sea, a ver si entiendo bien. Sí. En ese primer paso que se da, la CND asume como concesionaria,
digamos, como concesionario
de ese puerto.
Pero
luego se va a entregar esa concesión en un proceso competitivo
como prevé la ley.
Mientras transcurre ese proceso competitivo, todavía está la posibilidad de que la CND haga a su vez contratos.
Un contrato con un privado, como por ejemplo para hacer una terminal especializada. En este caso, la motivación de ir por ese camino tuvo que ver con que la posibilidad de que algún otro proyecto esté importante para el país, que está en una etapa de, digamos, de concreción o más o menos adelantado, de acuerdo a varias variables complicadas que lo determinan, pudiera necesitar esa terminal portuaria antes que todo el proceso previsto se llevara adelante.
Entonces, ¿está aludiendo a Aratirí?
Por ejemplo, a Aratirí. Entonces, en su momento se planteó que el marco legal permitía esa solución y vamos a trabajar en esa solución. En caso de que Aratirí se concrete o no en estos plazos, que no depende obviamente del gobierno ni de la voluntad política del gobierno, un proyecto complejo, una inversión tan grande, tiene que conseguir el acceso al financiamiento, que a su vez está... digamos, vinculado al tema de la evolución del precio del producto del hierro, que es un precio volátil, etcétera, etcétera, y también vinculado al nuevo marco legal que el país está proponiendo para la minería de gran porte, quizás ese proyecto puede o no tener otros tiempos y puede utilizar este mecanismo. Sin embargo, otros proyectos, otros privados que puedan tener contratos de carga ya prontos de corto plazo, pueden realizar ese contrato con la CND, invertir es un terminal especializada, darle al puerto o al proyecto de puerto determinado tipo de certeza. Recordemos que es lo que se llama un proyecto greenfield, que no tiene track record de demanda, eso hace que los riesgos asociados a quien invierte contra esa demanda sean significativos. Este tipo de mecanismos hace que después el proyecto vaya teniendo alguna demanda, de manera de que cuando se hace el proceso licitatorio tiene más seguridades para quien realiza la inversión, y eso obviamente va a mejorar la eficiencia económica.
O sea que si ocurre eso, si efectivamente la CND negocia con privados contratos, ¿cómo decirlo?, preliminares, cuando después se hace el llamado de la propia PPP, ese llamado incluye el mantenimiento de esos contratos
mantenimiento,
que ya se hayan logrado antes.
Y ya hay una demanda, hay un ingreso, hay un contrato, hay una tarifa, entonces hace el proceso mucho más viable. Eso hace que la ley de PPP estaba bien pensada, ¿no tenía?
Ya previeron esta posibilidad.
Exactamente.
En definitiva, entonces, ¿qué tipo de actividades se van a desarrollar en este puerto de aguas profundas?
Bueno, dadas las características físicas que hacía referencia al calado de 20 metros, que es una cosa importante a nivel internacional y que determina la posibilidad de acceso de barcos de gran porte. En principio, la vocación de graneles parece como la más significativa en una primera etapa, en particular capturando aquellos graneles que vienen por la hidrovía, Paraná-Uruguay, que básicamente son graneles sólidos y eventualmente después graneles líquidos. También el puerto prevé, también dada sus características, poder ser terminal energética, eso en el largo plazo. Parecería que distintas actividades vinculadas también a la prospección de petróleo convergerían en este lugar. No hay que tampoco, también se prevé, y eso parece que es la natural evolución de estos puertos, que es un puerto multipropósito y en una etapa futura también desarrollará el tema de la actividad de contenedores. O sea, estamos pensando en un puerto multipropósito, modular, que comience por graneles actualmente existentes, en particular graneles sólidos, continúe con graneles líquidos, prevea el desarrollo de una terminal energética y que también en el futuro sea un puerto de contenedores.
¿Qué incentivos está manejando desde el gobierno para atraer a las empresas a que inviertan?
Tenemos un muy buen proyecto, tenemos un país que tiene un proyecto de desarrollo y determinado tipo de certeza jurídica, así que un prestigio internacional que hoy está claro que sabe hacia dónde va y qué es lo que quiere de él. Tenemos también una inserción regional muy importante, y en particular este gobierno, y quiero destacar esto, que es un tema importante. Al principio dije que estaban dadas las condiciones políticas, y sobre esto me quiero referir. Decía que las condiciones económicas, financieras, vinculadas al tema de la demanda y al tema de la evolución de los modos de transportes, pero también creemos en la comisión firmemente que están dadas las condiciones políticas. Este puerto es un puerto regional que tiene que estar insertado en el sistema de puertos Atlántico Sur y tiene que ver con los puertos de Brasil y con los puertos de Argentina. Hoy, por hoy, tenemos una manifestación clara, consecuencia absoluta de la relación que tiene el presidente Mujica con la presidenta Dilma Rousseff y el proceso de integración productiva que el Uruguay está llevando adelante, que es muy importante, de que Brasil apoya la realización de este puerto y considera que el puerto de aguas profundas en Uruguay, en la costa de Rocha, va a ser un puerto que complementará su sistema de puertos del sur. Entonces, eso es otra fortaleza del proyecto. Adicionalmente, y también quiero hacer referencia, el gobierno de China, cuando vino el premier Wen Jiabao a Uruguay, manifestó también el interés de China en apoyar este tipo de puertos. También tiene razones objetivas muy claras. Decía al principio que la demanda principal o el destino de las cargas que surgirían por este puerto es básicamente China. Ese tipo de apoyo internacional al proyecto, que no es menor desde el punto de vista político, me parece que abre una ventana de oportunidad política y quizás sea uno de los motivos por el cual nosotros tenemos un cronograma exigente y que pensamos avanzar en forma importante durante este periodo de gobierno. Y eso, terminando, volviendo a su pregunta, creo que son las fortalezas que le estamos ofreciendo a los privados. ¿Y por qué digo esto?
Por ejemplo, va a haber exoneraciones tributarias, bueno, va a haber declaración de zona franca, puerto libre, todos estos términos han estado en la vuelta.
Sí, pero han estado también, es como el tema que decía al principio de la prensa, ¿no? El otro día en las actas se puede ver claramente, el senador Tabaré Viera me preguntó al respecto, si va a ser puerto libre, si va a tener mecanismos promocionales, etcétera, cosas muy específicas respecto al funcionamiento del proyecto. Y yo le contestaba también en forma muy terminante que son temas que estamos analizando y que no hemos definido. Una alternativa es que sea puerto libre, mecanismos promocionales, hay un marco, una ley vigente, probablemente como toda inversión pueda aplicar a mecanismos promocionales, esos deben estar escritos en los pliegos licitatorios del proyecto para que se puedan aplicar, pero son cosas que no hemos analizado y no hemos definido aún y no tenemos ninguna decisión al respecto. Por eso a veces me llama la atención cuando aparecen titulares, entre comillas, que dicen va a tener todos los mecanismos, el puerto de aguas profundas que dije yo va a tener todos los mecanismos promocionales vigentes. No dije eso. No hemos decidido eso y estamos estudiando respecto a eso. Sí quiero decir que antes que eso nos preocupa más diseñar, y estamos trabajando en eso, el sistema institucional adecuado. Como decía hoy, quién va a dirigir las políticas, cómo se va a administrar, cómo se va a regular, de manera de cómo el puerto se inserta en el sistema de puertos nacionales, cómo compite con los otros puertos y cómo se complementa con los mismos. Me parece que ahí está el tema clave, cómo un proyecto de estas características lo hacemos consistente con un proyecto de desarrollo.
¿Cuál es la próxima etapa? ¿Cuál es el próximo paso?
Bueno, hay como dos vertientes acá y tiene que ver con lo que estuvimos hablando hasta ahora, ¿no? Hay toda una vertiente vinculada a los impactos del puerto, cómo se prevé, cómo se inserta en el desarrollo del país, cómo se complementa con otras actividades, en particular locales, el turismo, cómo se realiza un ordenamiento del territorio adecuado en la zona de influencia directa y en el resto de las zonas, cómo se le da accesibilidad al puerto y se vincula con otras zonas productivas de manera de incentivarlas, no solo del Uruguay, sino del sur de Brasil. Todo eso es una línea de trabajo que implica estudios ambientales, profundización del mismo. Estos se están realizando, como decía, coordinados por el Ministerio de Vivienda, Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, en la persona de la subsecretaria. Y eso es una, como una línea de trabajo e importante, y que hace a cómo se le da garantías a la población y al país de que este proyecto sea un proyecto sustentable y consistente con el proyecto de desarrollo. Y por otro lado está todo el proceso vinculado con la participación de los privados y la concreción de la obra, que como decía hoy, vamos a lanzar este diálogo competitivo previsto en la ley en el mes de febrero. Pensamos que ese diálogo durará 3-4 meses, a partir de allí comenzará el proceso para culminar con la licitación, que pensamos será en el segundo semestre del 2013, cumplimos los 200 años de las instrucciones del año 13 que hacía referencia al principio.
Economista Pedro Buonomo, presidente de la Comisión Interministerial del Puerto de Aguas Profundas, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
Muchas gracias a ustedes.
El tema sigue arriba de la mesa, así que volveremos a conversar con usted y con otros integrantes de la comisión en cualquier momento.
Muy bien.